sonidos de tu mundo.
1:30 en punto. Son las noticias que cambian el rumbo de la jornada. Esto es la tercera PM en Duna y estos son los titulares que tenemos en el día de hoy. No hay toque de queda. El golpe de la mesa del ministro de Defensa, Alberto Espina, que cambió hace unos minutos lo que había sido la noticia de la mañana. El toque de queda que se había decretado en la zona del Biobío y que finalmente quedó en nada. ¿Cuál es la trastienda? Lo tenemos en la tercera PM. Caso Catrillanca, hoy se realiza peritaje balístico clave y la fiscalía alista reconstitución de escena en Temucuicui. La noche de pánico en Penco por los incendios, tiramos agua, dice una de las personas que estaba ahí, con mangueras o con lo que fuera. Fue de ayer la entrevista a Ricardo Palma Salamanca en el diario The Clinic. ¿Qué es lo que dice el comité pro asilo? Dice, tremenda desazón, pero que Palma Salamanca no se siente representado por la entrevista. También tenemos la trastienda del contragolpe tuitero del bacheletismo al emplazamiento de Roberto Ampuero. El hashtag es que vuelva Bachelet. Y también la primera evaluación. ¿Cómo ha sido el semestre inicial de Marcela Cubillos en el Mideduc? Además, Beatriz Sánchez, ¿qué es la estrategia que se teje detrás de su movida a Viña del Mar? Será uno de los temas que también abordaremos hoy día en la tercera PM. Son las 1:32, pasamos al tema del día en la tercera PM en Duna.
En Duna escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas.
Estábamos en los titulares. El tema de los incendios ha sido el que ha acaparado siempre en los veranos, es de los temas que más se conversa, más se comenta, sobre todo porque hay muchas situaciones muy trágicas detrás. En las últimas semanas había una serie de incendios en el sur. Hoy día el foco está en Penco, pero la situación ha sido bastante compleja en la zona, con despliegue de aviones, cosas que recuerdan a lo que ocurrió, afortunadamente es menos magnitud, pero lo que ocurrió hace un par de veranos atrás. Para conversar de esto, de cómo se está viendo el tema de los incendios, estamos con Alexandra Chesinski, periodista de Nacional de la Tercera. Alexandra, bienvenida a la Tercera PM.
Muchas gracias.
A ver, ¿cómo podría definir uno el escenario actual? ¿Cuáles son los puntos que en este momento son más complejos para el control de los incendios, entendiendo que al final, de nuevo, son cosas que van cambiando casi minuto a minuto, digamos?
Claro, en términos de riesgo de vivienda, se ve en San Pedro de la Paz, Penco, La Florida y Coronel. Esto es la región de O'Higgins. Pero también en la región de Aysén hay problema con un incendio que está costando controlarlo. Y de hecho hay 21 incendios en combate en este minuto.
O sea, en el fondo lo que estamos viendo es una situación que llega incluso tan al sur como la región de Aysén, que por lo general uno no escucha tanto, digamos, hay mucha menos población, pero son situaciones que son bastante serias. Quizás, digamos, lo que hoy día está más en las imágenes es lo ocurrido anoche en la zona de Penco, donde el fuego llegó, obligó a evacuar a las personas, digamos, una situación bastante, bastante compleja.
Sí, obligó a evacuar ayer, hoy día en la madrugada. Y la verdad es que se ha estado desarrollando, como comentabas, se pensó en un toque de queda, pero el ministro lo descartó. El toque de queda, la idea era que fuera desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, pero eso en el fondo fue descartado.
Además que al final hay un tema con la que se está declarado hoy el estado de emergencia, entonces por eso se podía decretar, finalmente no se decreta, pero el tema de, digamos, concretamente el tema de los incendios en la zona centro-sur, sobre todo, ha sido bastante complicado y se ha ido moviendo los focos. Hace unas semanas era la Araucanía la que estaba en esta situación. Hoy día, efectivamente, ya es más la zona del Biobío y la zona de Aysén, ¿no?
Exacto. La Araucanía también tiene actualmente 5 incendios que están en combate, pero también están más controlados que lo que se vio ayer en el Biobío, o sea, en O'Higgins, disculpa, como lo comentábamos.
Claro, y nosotros tenemos en este minuto en el sur esta situación. En el norte está el tema completamente opuesto, digamos, porque hay lluvias, hay aluviones, pero efectivamente esto tiene que ver con una estacionalidad, o sea, Y ahí está la gran pregunta al final, ¿hasta dónde uno puede prevenir o no, considerando que hay situaciones como la de los incendios que se sabe que en el verano vienen? Pero también en algunos casos se está estudiando la posibilidad de que haya incendios que sean concertados para provocarse. Entiendo que en eso, por ejemplo, las fiscalías están mirando a ver qué es lo que le ocurre y qué patrones se da ahí para ver si es que se puede hacer algún tipo de acusación para determinar cuál es el origen de los incendios.
Bueno, de hecho, la fiscalía durante enero detuvo a 12 personas por provocar incendios.
¿A 12 personas?
Sí, no se sabe aún si es que son intencionales o si son, en el fondo, se le podría llamar descuido quizás, pero eso es lo que tiene que determinar la investigación. De repente son quemas también ilegales, más que incendios por pirómanos, quemas de zarzamora.
O sea, son cosas en el fondo que no necesariamente tengan que ver con algo que se quiera incendiar, o sea, se quiera provocar la magnitud, pero al ser quemas ilegales, esto se expande
muy rápidamente. Igual está penado por la ley.
O sea, en el fondo nadie puede, y es una advertencia, nadie puede hacer una quema, digamos, si es que no está regulada, si es que no está controlada, si es que no está dado aviso, porque pueden ocurrir este tipo de cosas como incendios que salen de control.
Exacto. Y bueno, las personas también arriesgan cárcel por este tipo de hechos.
¿Se arriesga cárcel en caso de que te sorprendan, digamos?
Exacto, entre 61 días y 3 años arriesgan.
Alexandra, y en el caso, en el caso de la situación del Biobío que tú comentabas, que lo comentábamos al comienzo, que no hay toque de queda, de todas formas hay una movilización bastante fuerte que incluye a militares para enfrentar un escenario que es bastante complicado en el tema de los incendios, digamos.
Exacto, los militares ya estaban allá desde la semana pasada, porque se decretó zona de catástrofe para la Araucanía, los lagos y los ríos, perdón, y también para el Biobío, en el fondo. Entonces, los militares también están ayudando allá a tratar de controlar la situación y, bueno, ayudar a las personas también. Las imágenes que se vieron ayer.
Era bastante impresionante.
Sí, bastante impresionante.
Es un tema completamente en desarrollo que vamos a hacer probablemente más a lo largo de la tarde, pero ahí está la noticia. Seguimos muy preocupados de lo que está ocurriendo en la zona del Biobío, pero no hay toque de queda, como se había comentado. Se sabrá con algunos detalles más cuáles son las medidas que se va a tomar finalmente para tratar de mantener a raya los incendios y tratar de mantener lo más segura posible a la población, que siempre es la recomendación, estar lo más atentos posible con estas catástrofes naturales. Alexandra Chesinitsky, periodista de Nacional de la Tercera. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en la Tercera PM.
Muchas gracias.
Son la 1:37. Estas son las noticias que marcan, que quebran también el rumbo de la jornada. Estamos en la Tercera PM en Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas la Tercera PM con Sebastián Rivas.
Ayer lo comentábamos también, la entrevista de Ricardo Palma Salamanca concedida al semanario de Clinic desde París, donde hacía juicios que eran bastante sorprendentes. Se desmarcaba del Partido Comunista, de la ideología comunista más bien. Marcaba cierta distancia también con su rol en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Qué es lo que ha dejado esta entrevista? ¿Cómo lo están viendo los cercanos? Y también cómo esto afecta el escenario de un grupo que había estado bastante unido para conseguir finalmente que se acogiera la petición de asilo político que finalmente fue resuelta de esa manera en Francia. Lo conversamos con Iván Toro, periodista de La Tercera PM. Iván, bienvenida a La Tercera PM en Duna. ¿Cuál ha sido la reacción del entorno en Chile, digamos, de la gente que estaba trabajando, que trabajó mucho tiempo para conseguir que a Palma Salamanca se le diera el asilo luego de que se da esta entrevista que tiene extractos bastante, bastante polémicos, bastante provocadores?
Están bastante consternados. Nosotros conversamos en ON con Rodrigo Hidalgo, quien fue la persona que coordinó y dirigió el Comité Pro Asilo. Fue un comité muy organizado que comenzó a trabajar en cuanto se supo de la detención en Francia de Ricardo Palma Salamanca. Recordemos que él quedó después con firma mientras se desarrollaba todo el proceso de extradición. Conversamos con él y él nos pidió hablar a título personal porque nos estaba representando en esta defensa que le hace de Ricardo Palma Salamanca a todo el comité, porque efectivamente todas las críticas que hace Ricardo Palma Salamanca a la ideología comunista y también a las formas culturales del grupo que lo rodea generaron bastante desazón, bastante tristeza y controversia entre sus cercanos.
A ver, entonces él lo que dice es que estas declaraciones, y es llamativo, digamos, no representarían estrictamente lo que Palma Salamanca quiso decir o el tono de lo que quiso decir, según él asegura haber conversado con el propio Palma Salamanca.
Según lo que dice Rodrigo Hidalgo, que es amigo desde hace muchos años de Ricardo Palma Salamanca, Palma Salamanca le habría dicho que el tono de la entrevista, la forma en que está editada, no corresponde a lo que él intentaba decir. Hace precisiones respecto, por ejemplo, de que el autoritarismo al que se hace referencia tiene relación con la estructura jerarquizada dentro del organismo de lucha subversiva al que él perteneció, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que no es al aparato comunista que operó en Chile y que dice que ha contribuido a la democracia. Eso es lo que dice Rodrigo Hidalgo. También señala que en esta misma línea no se manifiesta o no se representa de forma fidedigna lo que Palma Salamanca representa y lo que él quiere decir respecto de su familia y otros temas, y anuncia que Ricardo hará una declaración respecto de este tema para precisar su conversación con el semanario de Clinic, y en lo específico con quien fue su director, Patricio Fernández.
Que hace la entrevista, dice, 3 días con Palma Salamanca, son conversaciones que quedan extractadas y que hay un detalle que es bien interesante, que Patricio Fernández hace explícito en la entrevista que una de las condiciones que le puso Palma Salamanca fue que esto fuera con notas, digamos, o sea, que no hay una grabación, o suponemos al menos que no debiera haber una grabación de audio que respalde esto, por lo tanto, en fondo, si es que Palma Salamanca quiere hacer alguna precisión, más bien va a quedar la palabra de él contra lo que manifiesta Fernández en la entrevista.
Formalmente no existe una grabación de la entrevista, de hecho se señala que fue pedido explícitamente por Ricardo Palma Salamanca que no quedara registro ni de audio ni de video de este diálogo. Ahora, es difícil precisar en esa línea, como tú dices, va a ser la palabra de Patricio Fernández contra la palabra de Ricardo Palma Salamanca, si él finalmente decide salir a hablar por sí mismo y no a través de un vocero de lo que fue esta entrevista. Nosotros conversamos con Patricio Fernández y él nos dice que la entrevista es fiel reflejo de todo lo que se conversó, y frente a la consulta de que esta entrevista no representa a Ricardo Palma Salamanca, según él ha dicho a sus cercanos, él señala no es lo que él me ha dicho a mí. Uh-huh. Entonces ahí tenemos versiones contradictorias. Hidalgo ha sido el portavoz de Palma Salamanca en Chile durante todo el proceso de extradición y refugio político en Francia, y por otro lado tenemos esta entrevista que es bastante completa y que habla de una conversación de 3 días donde él efectivamente hace juicios bastante críticos respecto del PC, toma con mucha distancia también a su grupo familiar. Es una entrevista muy muy controvertida.
Claro, porque, a ver, estas de esas entrevistas que quizás no cuadran con lo que uno hubiera esperado del personaje. O sea, él se muestra muy crítico, incluso se muestra crítico del Partido Comunista, se muestra crítico de la estructura, que es lo que tú decías, que en el fondo en el entorno salen a aclarar que a lo que se refiere. También un poco del rol que él toma cierta distancia de ex compañeros del frente como Raúl Escobar Poblete, el comandante Emilio, que vivía en la misma ciudad que vivió él por mucho tiempo, pero él dice que en el fondo no tenía una mayor relación, que entonces es de esas entrevistas de nuevo que a uno lo dejan, le dejan dudas y le cambian la mirada que uno tenía previamente de, digamos, desde la ignorancia, qué es lo que podrías haber estado pensando un personaje como Palma Salamanca de toda esa serie de instituciones y toda esa serie de relaciones también.
Uh-huh. Sí, hace afirmaciones que son bastante polémicas. Él habla como de la calidad intelectual de otros frentistas, dicen que era bastante básico. Hace referencias al rol que tuvieron dentro del aparato del Frente Patriótico. Y efectivamente lo que él dice, por ejemplo, respecto de su familia, no calza con la carta que él le envía a su madre. Entonces, hay ciertas cosas que uno puede entender también como la evolución propia de un personaje después de 20 años en que además estuvo en la clandestinidad, pero que más allá de eso sí generan gran molestia y mucho dolor, nos han dicho entre sus cercanos.
Claro, porque eso es bien interesante también que tú lo colocas en el artículo que está en la Tercera PM, más allá de las declaraciones que da Hidalgo, Rodrigo Hidalgo, que explica lo que él ha conversado con Palma Salamanca, sí, en el entorno, digamos, en las personas que participaron en el comité que asilo de Palma Salamanca desde Chile, haciendo una serie de actividades, sí, efectivamente, la entrevista causa cierto dolor y causa cierta inquietud, digamos, como que pareciera que efectivamente fue un golpe la forma, sobre todo, en que Palma Salamanca se habría referido a una serie de temas, digamos, ¿no?
Exacto. Mirna Salamanca es una figura bastante querida dentro del Comité Pro Asilo. Nosotros asistimos a algunas actividades reporteando y efectivamente es una persona que convoca muchísimo y que tiene muchos afectos involucrados dentro del Comité Pro Asilo. Entonces, las críticas que realiza respecto de su rol de madre y de cómo se habla del marxismo efectivamente generan cierta distancia. Revela también un episodio muy cruento de su hermana, que no era tan público, se aparecía en el informe RETIC, pero no en detalle, como sí aparece en esta entrevista. Y hay también un tema donde él habla de la cultura de las peñas y esta cultura del dolor, y eso era exactamente lo que se veía en los actos donde se convocaba a la gente para juntar recursos para la defensa y la manutención de Palma Salamanca. Se apelaba muchísimo a la nostalgia y a toda esta cultura que Palma Salamanca dice rechazar. Entonces, efectivamente, es una entrevista que genera una distancia y un quiebre, al punto de que hay fuentes del comité que nos dicen que lo más probable es que este se disuelva muy pronto. La versión oficial es que ya se había cumplido con el objetivo, claro, pero iban a seguir operando, y eso ya no está tan claro.
Es una entrevista que de todas maneras vale la pena leerla y esperar también, porque es posible, como tú marcas, que Ricardo Palma Salamanca quiera dar su versión sobre lo que él estima finalmente que quedó reflejado en la entrevista con Patricio Fernández de Clinic, ¿no?
Así, vamos a quedarnos atentos porque él debería, según lo que nos dicen, sacar una declaración próximamente sobre el tema.
Iván Toro, periodista de La Tercera PM, muchas gracias por estar conversando con nosotros hoy día acá en Radio Duna.
Gracias a ti.
1:46, usted escucha La Tercera PM en Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Estamos en verano, estamos en 2019 y queda un rato para las elecciones de gobernador de 2020, para las elecciones presidenciales de 2021 todavía más, pero las cartas se empiezan a mover y se empiezan a mover con pequeños detalles. Beatriz Sánchez hace un par de meses modificó su inscripción, ella votaba en Santiago, finalmente se mueve a la quinta región, a Viña del Mar. ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? Abrir puertas sin cerrar otras, así por lo menos lo dice Andrés Muñoz, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, ¿y tú, Seba?
A ver, nos viene a explicar un poco de qué se trata esta movida de Beatriz Sánchez que la habilita para tomar decisiones, digamos, de nuevo, sin cerrar camino a lo que uno podría hoy día interpretar que es el futuro posible más cercano, que es volver a intentar una candidatura a La Moneda, pero modificando su domicilio electoral. Se le abren otras puertas, se le abren candidaturas a alcalde, a gobernador.
Exacto, se le abren la posibilidad de ser candidata a la alcaldía de Viña del Mar o a la gobernación regional de la quinta región. Esto porque la ley electoral, como bien se estipula, dice de que la persona que quiera postular a un cargo dentro de una región debe acreditar una residencia de 2 años antes de la elección, o sea, octubre del año pasado era el límite, por así decirlo, que Beatriz Sánchez tenía para cambiar su domicilio electoral y así acreditar de que puede ser candidata por esa región.
Claro, o sea, a ver, vale la pena marcar esto, que en ningún caso una ilegalidad. Beatriz Sánchez es de Viña del Mar, claro, está realizado su vida, sí. Pero hay todo un testimonio de decir, bueno, me voy a mover de hasta acá para allá, y sobre todo que lo que tú marcas, esto también cumple con dejar una posibilidad abierta, sobre todo porque a ella se le ha mencionado como posible candidata a la alcaldía de Viña del Mar, o incluso posible candidata a la gobernación de Valparaíso, que son dos trofeos bastante preciados en la elección que viene en octubre de 2020.
Sí, ella hizo esta modificación, como pudimos conversar hoy día con algunas personas que son cercanas a ella, hizo esta modificación a fines del año pasado, no hay mucha claridad de cuándo específicamente lo hace. Cabe señalar también de que esta modificación del domicilio electoral se puede hacer de varias formas. Primero, cuando uno va a renovar el carnet de identidad, por ejemplo, puede también decir de que cambia su domicilio electoral, o lo puede hacer directamente en la oficina del CERVEL, en la oficina de Chile Atiende también, que están preparadas para eso, o incluso por internet. Uh-huh. Ella hace esta modificación y efectivamente se abren unas puertas en la quinta región a una candidatura de ella, quinta región que está bien plagada de representantes del Frente Amplio.
Claro.
Hay un senador, 3 diputados y el alcalde Charp en Valparaíso.
Ahora, tú cuentas en tu nota, Andrés Muñoz, que esta modificación de Beatriz Sánchez no la sabía mucha gente. Es más, solamente había un grupo muy cercano que estaba al tanto de esta gestión, digamos.
Sí, lo que pude conversar hoy día con algunos dirigentes es que efectivamente era una idea que se empezó a plantear durante el segundo semestre del año pasado, pero nadie sabía cuándo se iba a concretar. Y efectivamente se hizo ya la modificación y ella lo mantuvo en estricta reserva también porque hay un tema importante que algunos parlamentarios del Frente Amplio ya lo han dicho, es que todas las decisiones que se comiencen a dar de cara a las municipales y a las elecciones de gobernadores regionales tienen que ser consensuadas dentro del conglomerado. El Frente Amplio, como bien sabemos, funciona bastante con el tema del asambleísmo, entonces cualquier candidatura sola, así sin preguntarle a nadie, no es bien vista. Entonces, efectivamente, ya algunos parlamentarios están diciendo de que si Beatriz Sánchez quiere ser candidata a alcaldesa o a gobernadora regional, tendrá que pasar por al menos alguna primaria o algún consenso dentro del conglomerado que vise esta candidatura.
Claro, porque en el fondo lo que tú planteas es que al final del día, para un grupo que se mueve en general con decisiones colectivas,
claro,
no es llegar a imponer nomás, aunque de todas formas daría la impresión de que Beatriz Sánchez es un buen nombre y lo que está haciendo con esta maniobra es más bien tratar de quedar en una posición, entre comillas, legal para ejecutar lo que se ha comentado que podría ser una de sus opciones, digamos.
Claro, y puede ser una opción válida porque efectivamente si no le va bien, perfectamente puede ser candidata presidencial un año después, y se barajan también varias opciones dentro de lo que ella puede hacer. El liderazgo es ineludible, la última encuesta la ha nombrado a ella como una opción presidencial bastante favorable para el Frente Amplio. Entonces, está por verse también lo que va a pasar. En abril hay un congreso del Frente Amplio que no solo va a definir temas orgánicos, que han tenido muchos problemas de la orgánica del Frente Amplio, sino que también la estrategia electoral. Y me imagino que durante esos meses se podrá ya más o menos definir si es que efectivamente Beatriz Sánchez va a ser candidata a la alcaldía, a la gobernación regional o va a esperar la elección presidencial.
Hay una de las cuñas que tú tienes en el reportaje de parte de Sebastián de Bolo, que es el ex jefe de campaña de Beatriz Sánchez, que... Sí. Llama bastante la atención a Andrés Muñoz porque él marca, dice con mucha relevancia, me parece fantástico que Beatriz Sánchez quiera fortalecer el trabajo del Frente Amplio en miras a la próxima elección territorial de concejales, alcaldías y gobernaciones regionales. Sabemos que el Frente Amplio es sumamente táctico en relación a dónde compite y cómo compite y qué recursos compite, y pareciera que hay un cierto consenso en identificar a Valparaíso como región. Y tú lo marcabas antes por la presencia que ya tienen, por la cantidad de votos que obtuvo Beatriz Sánchez, que ha obtenido Jorge Charpe en Valparaíso, y los diputados que hay, como uno de los lugares donde efectivamente el Frente Amplio puede entrar a la cancha y tener buenos resultados.
Claro, y también eso se condice un poco específicamente con la alcaldía de Viña del Mar, que hoy día está Virginia Reginato de la UDI, que ellos ven que ya agotó su periodo, es probable que no repostule, entonces ven una opción ahí también de trabajar con fuerza la alcaldía de Viña del Mar. Es una opción también la gobernación regional, pero hasta ahora tampoco se sabe muy bien qué va a pasar con esa elección, entonces lo que se dice en privado es que efectivamente se mira con muy buenos ojos la alcaldía, pero todavía, como te decía, falta esperar lo que va a pasar en abril, y efectivamente el Frente Amplio ya definió como la quinta región como una de sus regiones favoritas para postular a su candidato.
Ahora es interesante, tú lo marcabas al comienzo, y está no solamente, digamos, en boca de Tomás Hirsch, que es diputado humanista, una de las figuras emblemáticas del conglomerado ex candidato presidencial, sino también en lo que te dicen del entorno de Beatriz Sánchez. Esto no significa en ningún caso que Beatriz Sánchez ya haya decidido ir por Valparaíso, por la gobernación o por la alcaldía, no ser candidata presidencial, todo lo contrario. Es una opción más que se le suma a la mesa, pero todavía eso, digamos, lo que le permite es ver sus cartas con mayor tranquilidad.
Exacto, y además, bueno, lo que estamos conversando también, en abril se tienen que definir varias opciones de candidatura, y efectivamente con todo el rebaraje que está ocurriendo en el Frente Amplio, es probable de que haya más candidatos, y ella tenga que someterse a alguna primaria, sea cual sea la elección que dispute. Está claro ya de que la quinta región, la octava también es importante para el Frente Amplio, van a ser regiones donde se van a disputar tanto la alcaldía como las gobernaciones regionales, y también pensando en una senatorial, porque cabe recordar de que un candidato a la gobernación regional que pierda esa elección, por la cantidad de votos que puede llegar a sumar, queda muy bien parado para una elección senatorial que se da en algunas regiones el 2021.
Claro, porque en el fondo ahí empieza una secuencia de elecciones que es la de gobernador, pero después la senatorial o después la parlamentaria, o la de diputado, digamos. Es un año y medio en el cual toda la política, digamos, se mueve bastante.
Sí. Bueno, y ya reconocen de que tienen que definir este año toda la arista de elección que vienen para el Frente Amplio.
Andrés Muñoz, periodista de La Tercera PM, muchas gracias por estar conversando hoy día acá con nosotros en Radio Duna. Son las 2:54 PM. Siempre les recomendamos algunos temas que ustedes pueden revisar en la cobertura que todos los días tiene La Tercera PM. Hoy día hay dos recomendados. Una es una crónica de Karin Hillman desde Penco, desde el corazón de los incendios hoy día. La noche de pánico en Penco, como la final desde las 10 de la noche de ayer, una ciudad empieza a ver con riesgo cómo se acerca el fuego. Finalmente, dice, combatimos con mangueras, combatimos con baldes, con lo que fuera. Es una crónica bastante devastadora, muy bien contada, que vale la pena revisar. Y también la noticia sobre el caso Catrillanca, en el cual se va a hacer un peritaje balístico crucial. ¿Qué tiene que ver esto? Se va a reconstruir hoy día el disparo con el fusil uno de los fusiles que portaba los oficiales del GOPE para tratar de reconstruir efectivamente si es que que la bala que terminó finalmente con la vida de Camilo Catrillanca entró de forma directa o no. Eso ya quedó claro en un peritaje. Hoy día se va a reconstituir a partir del fusil, de uno de los fusiles que ocupaba de los efectivos del GOPE que estaban en el lugar. La clave para esto, la clave que esto puede permitir finalmente, es tratar de dilucidar responsabilidades eventuales. Y también es una diligencia que está siendo pedida por parte de la defensa de los ex carabineros para poder alegar posteriormente en relación a beneficios como la libertad condicional temporalmente, mientras se realiza el juicio, tratar de cambiar las medidas cautelares. Un reportaje de Leslie Ayala que también está disponible, como todo el resto de los contenidos que comentamos acá en La Tercera PM en Radio Duna. Son la 1:56 PM. Estamos terminando La Tercera PM en Duna el día de hoy. Si quiere revisar todos los contenidos, como les decíamos antes, puede ir a latercera.com. Si es que usted quiere revisar este programa o cualquier otro de la programación de Radio Duna, está disponible en duna.cl. También ahí tenemos los podcasts que están con contenidos también específicos para las descargas digitales, aquellos que les gusta escuchar diferentes ángulos de vista. Nos vamos con lugares notables, como todos los días, a cargo de Bárbara Espejo. Hoy vamos a Ámsterdam, la Venecia del Norte, una ciudad preciosa que vale la pena revisitar en audio y en sueño. Esto es La Tercera PM, son la 1:57 PM. Usted escucha Radio Duna. Nos vemos mañana. Que esté muy bien.